día,
¿eh? Hacéis muy bien en recordármelo, porque se me olvidará todos los días. Entonces, recordármelo todos los días, de verdad. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, estamos hablando, bueno, pero entonces, ¿glutamato que tomamos en la dieta puede afectarnos en la cabeza? Bueno, puede afectarnos a nivel psicobiológico. Porque claro, está la cuestión, ¿atravesará o no la barrera hematoencefálica? Bueno, pues mirad, los aminoácidos periféricos sí que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Hay dos sistemas de transporte. Hay un sistema de transporte, bueno, atraviesan, por así decirlo, pasivamente, y luego hay un sistema con unos transportadores activos. Lo que pasa es que es un sistema que está súper bien regulado, en condiciones normales. Entonces, cuando hay un exceso de glutamato periférico, esto no llega al cerebro porque es un poco complicado, pero hay un sistema de enzimas que se llama el sistema de la gamma glutamil transpeptidasa, que lo que hacen es ese glutamato que está empieza a ver de sobra, lo convierten, bueno, el glutamato de otras cosas, se genera una sustancia, la oxiprolina, que pone en marcha este sistema de transporte activo. Entonces, bueno, a lo que voy. Que cuando hay un exceso de glutamato, se ponen en marcha unos mecanismos compensatorios para evitar que este exceso periférico se traslade al sistema nervioso central. ¿Qué pasa? Que esto es en condiciones normales. Luego puede haber condiciones patológicas en las que, por ejemplo, la barrera hematoencefálica empiece a permeabilizarse y ahí empieza todo lo malo de fuera, empieza a llegar al cerebro. Que es lo que hablábamos. Pues eso ocurre cuando hay ictus, por ejemplo, cuando hay trastornos inflamatorios de muy diversos tipos. Incluso empieza a hablarse de que la esquizofrenia y la depresión hay un componente inflamatorio y que podría permeabilizarse la barrera hematoencefálica y hacer que las cosas malas de fuera lleguen para arriba. Bueno, eso era por si el glutamato de fuera puede llegar en condiciones normales. Es un sistema que se equilibra bien, pero cuando empieza a ir mal, pues se puede permeabilizar la barrera hematoencefálica y el glutamato de fuera subir hacia arriba y esto pues agravar encima todo el exceso de glutamato que ya de por sí se produce en el cerebro cuando las cosas van mal. Es un poco la pregunta. Bueno, hay preguntas, además de esta, de lo que ya hemos visto hasta ahora. ¿Sí?
¿Qué?
A ver, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, muy bien, genial. Vamos a seguir. No, eso quiere decir que está todo perfectamente entendido, lo cual me alegra muchísimo. Vamos a ver, si os acordáis, estábamos viendo la hipótesis glutamatérgica de la esquizofrenia, es decir, qué alteraciones había en el sistema glutamatérgico o cómo el sistema glutamatérgico puede regular el sistema dopaminérgico y explicar así los diferentes síntomas, ¿vale? Ya habíamos visto pues la regulación que hace de la dopamina mesolímbica y ahora vamos a ver cómo la hipofunción del receptor NMDA, que es la hipótesis central de glutamatérgica de la esquizofrenia, puede explicar los síntomas negativos, ¿vale? Entonces, recordad, estábamos viendo, bueno, habíamos explicado el sistema glutamatérgico, cómo funcionan las vías glutamatérgicas, cómo se regula, cómo el glutamato puede regular la dopamina. Y entonces habíamos visto que, de manera pues, azarosa, se descubrió que determinadas drogas, como el polvo de ángel o la ketamina, el polvo de ángel es el PCP, la fenilciclidina, que bloquean el receptor NMDA de glutamato, generaban síntomas psicóticos transitorios, pero generan síntomas psicóticos. Entonces, esto sirvió a los clínicos y a los investigadores para decir, anda, pues es que a lo mejor, si esto ocurre cuando nosotros administramos un antagonista del receptor NMDA, generamos un síntoma, pues síntomas psicóticos de diferente naturaleza, a lo mejor, es que de manera normal, en los trastornos esquizofrénicos, el receptor NMDA del glutamato pues funciona mal, es como si estuviera antagonizado, funciona mal, no funciona bien. Entonces, en eso estábamos viendo, ¿vale? Ahora vamos a recordar cómo una hipofunción en el receptor NMDA puede explicar que haya una hipofunción, valga la redundancia, dopaminérgica mesocortical. Y eso recordad que cuando hay poca dopamina en la vía mesocortical es cuando había síntomas negativos, ¿verdad? Pues entonces ahora vamos a ver esto desde el punto de vista del receptor NMDA, de la hipofunción del receptor NMDA, ¿cómo se puede cuadrar? ¿Me seguís? ¿Estáis todos conmigo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro?
Sí.
Vale. Bien. Bueno, vamos a ver. Tenemos que recordar que el circuito... Espera, estoy bien, ¿no? Estoy en la diapositiva correcta. Vamos a recordar el circuito. Mirad, en condiciones normales tenemos una neurona glutamatérgica. Es que se ve horrible, ¿verdad? Porque esta herramienta BIT, que en general funciona bien la pizarra online, pero te obliga en muchos casos a utilizar el PDF y no el PowerPoint. Eso lo hace todo pequeño y se ve fatal. Pero bueno, teníamos una neurona glutamatérgica en la corteza que se conecta con otra neurona glutamatérgica en la corteza a través de una neurona GABAérgica. Estamos todos de acuerdo hasta ahora, ¿no? Bien, entonces, esta neurona glutamatérgica libera glutamato y ese glutamato va a activar el receptor NMDA que está en la neurona glutamatérgica GABAérgica. ¿Vale? Bien, esto son condiciones normales aquí, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando actúa más bien. Entonces, esta neurona, cuando recibe el glutamato, se activa el receptor NMDA en la neurona GABAérgica, se libera GABA, ¿vale? Y entonces, este GABA va a inhibir esta otra neurona glutamatérgica, que ya es una neurona de proyección baja hasta el tallo cerebral, ¿vale? Hasta el área tegmental ventral, para hacer contacto con otra interneurona GABAérgica, ¿vale? Entonces, este glutamato activaría a esta interneurona GABAérgica. Tenemos el glutamato, voy a empezar desde el principio, el glutamato que activa el receptor NMDA. El receptor NMDA de la neurona GABAérgica lanza GABA, o sea, produce la activación de la neurona, lanza GABA que inhibe esto. Esto al quedar exactamente. Al quedar inhibido, ya no se puede, está inhibida esta neurona, entonces esta neurona GABAérgica ya no puede excitar a esta interneurona GABAérgica, perdón, esta neurona glutamatérgica, ya no puede excitar a esta neurona GABAérgica, con lo cual ya quedaría desinhibido, ¿vale? O sea, esta interneurona GABAérgica ya no podría inhibir a esta neurona dopaminérgica. Lo voy a repetir todo ahora, no os preocupéis. Y por lo tanto, se libera dopamina mesocortical. Lo repito, no os preocupéis todas las veces que haga falta. Bien, tenemos en la corteza cerebral, recordad que había vías intracorticales, directas e indirectas. Bueno, tenemos una neurona glutamatérgica en la corteza, ¿de acuerdo? Que libera glutamato. El glutamato, ¿dónde va a ejercer su acción? Pues en el receptor NMDA. Lo que pasa es que el receptor NMDA, ¿dónde está? En una neurona GABAérgica, ¿vale? Bien, entonces, esta neurona glutamatérgica activa a la neurona GABAérgica a través del receptor NMDA. Insisto, estamos en condiciones normales. Bien, y entonces esta neurona GABAérgica, al ser activada por el glutamato, va a inhibir esta otra neurona glutamatérgica que baja hasta el área tegmental ventral. Entonces, esta está inhibida, ¿vale? Está inhibida. Bien, pero es que esta neurona glutamatérgica activaría normalmente otra interneurona GABAérgica, ¿vale? Entonces, esto es menos por menos. Esta está inhibida y entonces se deja de inhibir una inhibitoria. ¿Vale? Perdón, se deja de activar una inhibitoria. Por lo tanto, lo que tenemos es una que esta interneurona ya no está activada, porque esta está inhibida, y por lo tanto, al no estar activada, ya no puede inhibir.
Alejandro, deja de tocar
botones. Vamos a ir al otro. Bueno, así va. Y entonces, esta interneurona GABAérgica, al no estar ya activada, pues ya no libera GABA y por lo tanto ya no inhibe a esta neurona dopaminérgica que queda desinhibida y libera dopamina. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo repito otra vez? Bien. Ahora, bueno, luego explico esto y luego lo repito todo desde el principio. Por lo tanto, esto es el esquema de funcionamiento de cómo el glutamato controla la dopamina mesocortical. Normal, esto es normal. Ahora, ¿qué pasaría, hipotéticamente, si aquí, en este punto del circuito, pasa algo? ¿Vale? Recordad, el receptor NMDA está en la interneurona GABAérgica cortical, en las que tiene parvalbumina. ¿Vale? Entonces, ahora ese receptor vamos a poner que no funciona bien. ¿De acuerdo? Hay una hipofunción del receptor NMDA. Bien, no funciona bien. Mi neurona glutamatérgica intracortical libera su glutamato porque a ese no le pasa nada, está feliz de la vida, libera el glutamato como siempre. ¿Pero qué pasa? Que ese glutamato va también, ingenuo él, y va a irse al receptor NMDA que está en la interneurona GABAérgica. ¿Pero qué pasa? Que llega y ese receptor no funciona. ¿Vale? No funciona aquello. Entonces, ese glutamato ya no puede activar la neurona GABAérgica, esta interneurona GABAérgica. Entonces, ya no la puede activar, por lo tanto, esta interneurona ya no va a liberar GABA. Ya no va a liberar GABA, o va a liberarlo en menor cantidad. Por lo tanto, esta lo que pasa es que se libera aquello, se desinhibe y empieza a liberar glutamato, esta de aquí, ¿vale? Como libera mucho glutamato, ¿qué pasa? Ese glutamato va a activar la interneurona GABAérgica del área tegmental ventral. Entonces, al activarse la interneurona GABAérgica, ¿qué pasa? Pues que va a inhibir aquello, va a lanzar mucho GABA y va a inhibir la vía mesocortical. Esta neurona dopaminérgica va a quedar inhibida y ya no va a liberar tanta dopamina en las cortezas prefrontales dorsolateral y ventromedial.
¿El problema de NMDA es solamente en la GABAérgica?
Sí.
¿En la otra GABAérgica no?
En principio, no. En principio el modelo, esto es como, vamos a ver, es una teoría, si fuera así, pues todo cuadra. Entonces, como más o menos han ido acumulando pruebas, lo que se supone es que efectivamente es en la corteza.
¿Estas hipótesis, qué grado de...?
No, sí, se han ido cumpliendo. De hecho, pues luego tú lo haces en animales, das, por ejemplo, PCP o ketamina en animales, pero luego les das antipsicóticos y muchos de esos síntomas revierten, por ejemplo. En ciencia está 100% comprobado ni 100% descartado, ¿vale? Pero sí que poco a poco se van acumulando evidencias de esto. Lo que pasa es que, bueno, recordad, la hipótesis del receptor y por función del receptor en NMDA es solo una parte del problema. Aquí, porque lo han quitado el temario, no lo vamos a ver, pero está luego todo el tema de la genética, todo el tema de estudios genéticos que han demostrado que hay la esquizofrenia o las esquizofrenias corren en diferentes familias, que hay diferentes genes. Lo que pasa es que muchos de esos genes convergen en el glutamato de una manera o de otra. Entonces, es terriblemente complejo. Os decía que hace poco salió un artículo en Nature que ha descrito como grandes, 8 grandes familias en función de las alteraciones genéticas de esquizofrenia. Entonces, cada uno es un mundo. ¿Vale? Esto es, bueno, pues algo en lo que parece ser que hay bastante acuerdo, que sí, que esto podría explicar bastante bien este tipo de cosas. Pero no quiere decir que explique todo, ni que todas las esquizofrenias sean iguales. Pero bueno, es algo que sí, en lo que los investigadores están de acuerdo, que cuadra bastante bien y que además luego, cuando se ha probado cómo se corrige con antipsicóticos, pues también parece que se corrige bastante mal. Luego además, cuando tú puedes, en modelos animales, por ejemplo, una de lo que se sabe es que Hay una hipótesis del neurodesarrollo de la esquizofrenia, es que durante el desarrollo del sistema nervioso de los individuos esquizofrénicos pues no ha ido bien. ¿Por qué no ha ido bien? Por diferentes motivos. Pero uno de ellos es que la madre durante la gestación se ha expuesto, ha tenido algún tipo de infección de diferentes agentes patógenos, desde la gripe o, bueno, varias bacterias, etc. Entonces, esa reacción inmune que ha tenido la madre por la infección ha generado toda una serie de, bueno, de cambios químicos en su organismo que han alterado el desarrollo del embrión, ¿vale? Y una de las alteraciones que se ha visto que genera esa infección prenatal es en el receptor NMDA. O sea, que todo parece converger ahí, pero, insisto, es un prisma que tiene muchas caras. Vale, bueno. Bueno, voy a repetirlo otra vez, ¿vale? ¿Lo repito? Sí, venga, una última vez, voy un poco más rápido y ya está.
Vamos a ver si yo sé borrar esto.
Limpiar la página. Muy bien, rápida. Es que aquí hay mucho. Este tema es, y lo que viene ahora es la leche, es súper largo. Pero ya os digo que si somos capaces de entenderlo bien, todo lo demás va de corrido. Bueno. Tenemos, insisto, esto es en condiciones normales. Joder. Madre mía. En condiciones normales. ¿Vale? Bien. Neurona glutamatérgica en la corteza. Libera glutamato que actúa en la neurona GABAérgica, en concreto los receptores NMDA. Al activarse entonces esa interneurona GABAérgica, libera GABA que inhibe a esta neurona glutamatérgica. Entonces, esta está inhibida. Por lo tanto, al estar inhibida, ya no activa a esta otra interneurona GABAérgica. Y por lo tanto, esta interneurona GABAérgica ya no inhibe a esta neurona dopaminérgica que queda desinhibida y se libera dopamina tranquilamente en los dos territorios corticales que nos interesan, la corteza prefrontal dorsolateral y la ventromediana. Bien, esto es, insisto, cuando todo va bien. ¿Qué pasa cuando el receptor NMDA de esa interneurona GABAérgica parvalbumina positiva no funciona bien? Pues ¿qué pasa? ¿Se libera el glutamato? Muy bien, tú liberas todo el glutamato que quieras, como esto no funciona, esta interneurona GABAérgica no va a poder liberar GABA. Entonces, esta neurona glutamatérgica va a estar desatada a la pobre. Entonces, libera mucho glutamato y por tanto va a hiperexcitar a esta interneurona GABAérgica, que va a lanzar mucho GABA y va a inhibir de una manera muy consistente a esa vía dopaminérgica mesocortical. ¿Vale?
Claro.
Bueno, ya no lo explico más veces, que lo he repetido mucho ya. Ya va a estar de cosa. Bueno, pues con esto, queridos míos y queridas mías, se acaba esta primera parte de la esquizofrenia, de las bases biológicas de la esquizofrenia. Esto es lo menos que se puede hablar de esto. Se podría hablar millones de años más, pero no. Ahora, de lo que vamos a hablar es, bueno, vale, la esquizofrenia, las esquizofrenias, los trastornos psicóticos, los trastornos del espectro esquizofrénico, todo lo que queráis, es un problemón enorme para la sociedad, enorme. Genera una cantidad de gasto sociosanitario enorme, no solo por los propios pacientes, sino por los que los tienen que cuidar, ¿vale? En fin, tremendo. ¿Qué podemos hacer para ayudar a estas personas? Bueno, aparte, por supuesto, que es nuestra misión, todo tipo de terapias psicológicas y de apoyo, pero bueno, también se les puede medicar. Entonces vamos a ver cómo se les medica. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar los agentes antipsicóticos. Que es la segunda parte del tema. Bueno, rápidamente. Bueno, esto es lo que tenemos que estudiar y nos tiene que quedar muy claro. El sistema serotoninérgico, porque ya veremos que el sistema serotoninérgico regula también la dopamina y además es uno de los sistemas por los que los antipsicóticos atípicos funcionan. Bueno, ¿cómo funcionan los antipsicóticos clásicos o convencionales, los denominados neurolépticos, aunque esa terminología ya está en desuso? Los atípicos, ¿cómo funcionan a nivel farmacológico? ¿Qué características tiene un antipsicótico que cumplir para ser considerado atípico? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la práctica clínica? ¿Cómo se deben de utilizar? ¿Cómo se debe de cambiar uno de otro? ¿Qué efectos secundarios tienen? qué cosas hay que considerar a la hora de prescribir uno de estos fármacos, bueno, que lo prescriban. Pues todo eso. Luego, que es, bueno, esto es un poco lo mismo, que se supone que tenéis que saber cuando hayáis estudiado este tema, pues todo esto, que no voy a perder más tiempo, pero vamos, más o menos lo que he dicho antes. Y pues, lo más interesante para nosotros, ¿qué no entra en el examen? Bueno, pues toda la parte cardiometabólica no entra, pero es súper importante que lo leáis, de verdad. Por lo menos leerlo. Ahora que tenéis algo más de tiempo, leerlo. Es que es uno de los principales efectos secundarios graves de los antipsicóticos atípicos. ¿Vale? La parte cardiometabólica, sobre todo, es de los atípicos. Sobre todo los que actúan sobre el receptor muscarínico M3. Pero sí, esto es un problema sobre todo de los atípicos. Esto leerlo de los futuros tratamientos. Bueno, hay una serie de figuras que nos gustan, eso ya lo veis. La tabla 5.1 con los nombres de los antipsicóticos convencionales. Sí que os tenéis que saber, obviamente, la famosísima cerebérrima clorpromacina, que cuando se utilizó en España en los años 50, me parece que se llamaba Lagartil. Lagartil. Y el aloperidol. Mi profesor de psicobiología en primero de carrera hizo su tesis sobre esto, precisamente. Sobre la clorpromacina. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Bueno, es, claro, es que no lo sé exactamente, supongo que sí. Claro, porque es que si tú no puedes bloquear. Tened en cuenta esto. Cuando vosotros dais, se está dando fármacos a embarazadas, hay algunos que se sabe que no atraviesan la placenta, pero otros muchísimos sí. Entonces quizás sea un caso de eso. No me lo había planteado, pero claro, sí es posible. Bueno, y algunas cosas que se han quitado. Pues esto, lo de la página 154, 156. En fin. Vale.
A ver, ¿no? La 154 bolas.
Ah, vale, perfecto. Vale. Muy bien. Entonces, para que entendáis este tema bien, bueno, esto que lo acabamos de ver. Me molesta muchísimo, eso sí, es lo único que os pido, que no haya murmullo. Me molesta mucho, de verdad. Gracias. Es que me pone una mala leche. Bueno, sobre todo cuando estoy hablando, a lo mejor cuando ya me he callado, pues sí, pero... Luego, esto también consultarlo, ¿vale? Que os va a facilitar mucho la vida. Bueno, venga, sin más dilación vamos a empezar. Si no, me habláis. Bueno, lo primero de todo. En este tema se va a utilizar una nomenclatura muy concreta para explicaros cómo funcionan los diferentes fármacos y agentes antipsicóticos que se van a estudiar, ¿de acuerdo? Entonces, os lo explico ahora, esta figura no entra en el examen, pero os la tengo que explicar porque luego todas las demás, si no, no vais a entenderlas, ¿vale? Bien, bueno, los fármacos se representan así, con una esferita azul y alrededor van a poner las acciones farmacológicas. Normalmente, pues a qué receptores son agonistas o antagonistas. ¿De acuerdo? Esto es muy claro, esto no hace falta explicarlo. Pero, lo que sí que hay que explicar es estos cuadritos de aquí abajo. Estos cuadritos de aquí abajo representan a qué receptores se une el fármaco y sobre todo con qué fuerza, con qué afinidad. ¿Vale? Entonces, os lo van a poner en una escala de cuadrados más grandes y con muchos signos más a cuadrados más pequeños y con menos signos más, con uno o dos, con mucho uno sobre todo, ¿vale? Y lo importante es que van a poner una línea divisoria en el receptor D2 dopaminérgico. ¿Por qué? Bueno, pues porque como este es a nivel de este receptor B2 es donde se hace la acción antipsicótica básica, pues es como el punto de separación. Todos los receptores que tengan más afinidad que ese receptor B2, bueno, pues van a explicar quizás acciones terapéuticas, sobre todo con el caso del receptor serotoninérgico 5-HT2A. Todo lo que esté por debajo de ese receptor B2, bueno, pues va a tener menos relevancia quizás en las acciones antipsicóticas o efectos secundarios, ¿vale? Pero ahí, el punto clave es el receptor B2. ¿Por qué receptores tienen más afinidad comparado con el D2 y con cuáles menos? ¿Vale? En el de 2013 no viene esto. No, esto es nuevo. Esto es nuevo del 2014. Luego los cuadraditos de colores. Vale, esto... De todas formas, en esta clase no lo vamos a usar, pero que lo tengáis en cuenta. Y luego lo volveré, cuando nos enfrentemos a él por primera vez, lo volveré a explicar. Bueno, vamos a ver. Mirad, los antipsicóticos se dividen en dos grandísimos, grandísimos grupos. Los antipsicóticos convencionales y los antipsicóticos atípicos. ¿Vale? Luego, dentro de los atípicos, veremos que hay como diferentes... tipos de mecanismos farmacológicos, hay diferentes clases en función de cómo funcionan. Pero sobre todo es esto, antipsicóticos convencionales, también llamados neuroléptricos, o antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Lo de la neurolepsis es porque generaban un estado en animales, pues eso, de poco movimiento, de que el animal pasaba de lo que le gustaba, en fin. Y ese estado general se le llamó neurolepsis. Y como se vio que esto... para pasar en los humanos, pues anda, dice, esto genera neurolepsis, pues se llamaron neurolépticos. Bueno, ya os digo que está bastante en desuso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que un fármaco sea un antipsicótico convencional? Pues muy fácil. Es un antagonista del receptor D2 de dopamina. Ya está, punto pelota. ¿Vale? Lo que pasa es que no todos los que son D2 antagonistas del D2 de dopamina son convencionales. Si luego hacen otras cosas pueden ser atípicos, pero eso lo vemos. Bueno, pero un antagonista del D2 de dopamina es un antipsicótico convencional, ¿vale? Esto es muy elemental, pero es posible preguntar examen. Vale, a ver, vamos a intentar entender, esto es muy fácil, por qué antagonizar el receptor B2 de dopamina pues nos puede ayudar. ¿Vale? Y nos puede ayudar o nos puede generar problemas. Es lo que vamos a ver. Mirad, esto que os voy a contar ahora es actuando a nivel de receptores dopaminérgicos postsinápticos. Porque recordad que los receptores dopaminérgicos D2 presinápticos lo que hacían era lo contrario. Cortaban la liberación de dopamina. Luego, si yo bloqueo la liberación de dopamina porque he tapado el D2 presináptico, o sea, si bloqueo la acción de la dopamina, lo que estoy haciendo es cortar el freno. Estoy generando mucha liberación de dopamina. De momento, eso, tenerlo en la cabeza, pero sobre todo vamos a estudiar estos antipsicóticos convencionales como antagonistas del receptor D2 dopaminérgico posináptico, el que está en la neurona posináptica. ¿Vale? Bien. Vale. Mirad, recordad que los síntomas positivos se podían explicar en parte como una hiperactividad dopaminérgica en la vía mesolímbica, la vía que va desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens. ¿Vale? Ahí había pues mucha actividad dopaminérgica, pues porque había mucha dopamina o los receptores dopaminérgicos pues señalizaban demasiado, lo que fuera. ¿Vale? Pues ahí está muy claro. Yo ahí, el antagonista de 2. Lo que va a hacer es taponar esos receptores de D2 dopaminérgicos postsinápticos y por mucha hiperactividad dopaminérgica que haya, como están tapados, no todos, claro, pues habría problemas. Bueno, en parte, bueno, pues eso se compensa un poquito, ¿vale? Esto es muy fácil, lo entendéis, ¿no? Supongo. Entonces, en la vía mesolímbica, pues, bien, nos funciona, bien, más o menos. ¿Qué pasa? Que cuando yo doy un fármaco, el que sea... Pues yo no puedo dar un fármaco que solo me actúe en la vía mesolímbica, ¿qué más quisiera yo? Yo le doy una pastilla o le pincho una inyección al paciente y aquello va a todos lados. Al sistema nervioso central, pero también puede actuar a nivel periférico, que no se nos olvide, que el cuerpo no es solo el cerebro, es todo lo demás. Pero bueno, para eso está ligado también. Bien, Entonces, ahora, claro, todo esto está muy bien. Bueno, esto luego lo explico ahora, lo explico después. Luego tenemos, claro, recordad por otro lado que los síntomas negativos estaban causados por una hipoactividad dopaminérgica en la vía mesocortical. Entonces dices, ostras, pues si aquí meto un antagonista dopaminérgico y si ya había poca dopamina, pues la hemos liado. Pues efectivamente, se van a agravar los síntomas negativos. ¿Vale? Esto es uno de los problemas de usar antipsicóticos convencionales. ¿Vale? Que puede eso, los síntomas negativos, retraimiento social, etcétera, etcétera, pues sí, puede haber un incremento secundario a los antipsicóticos convencionales. Por esto, pues porque están bloqueando la poca dopamina que hay a nivel mesocortical, encima están bloqueando el receptor B2. ¿Vale? Pero es que además, las cosas que estaban normal, tranquilitas en la esquizofrenia, pues me las cargo, más o menos, ¿no? Recordad que la dopamina nigroestriatal estaba bien, esa que va de la sustancia negra al cuerpo estriado, esa estaba tranquila, no le pasaba nada. Pero claro, ahora estoy metiendo aquí un antagonista de dos, ahí también, y eso estaba normal, lo voy a antagonizar. Pues entonces ahí voy a generar una hipofunción dopaminérgica nigroestriatal, que además recordad que es lo que pasa en el Parkinson. En el Parkinson, como se degenera la vía dopaminérgica de la sustancia negra al cuerpo estriado, pues por eso se producen pues todo tipo de agitaciones, o sea, un agitamiento motor, temblores, pero sobre todo el Parkinson, aunque no lo penséis, es un problema hipolocomotor, que tenga los temblores, pero es que poco a poco se van perdiendo los movimientos más lentos, más fraccionados, etc. Bueno, pues eso es lo que hago. Entonces tengo lo que se llaman síntomas extrapiramidales o también Parkinson iatrogénico o medicamentoso. Es decir, un Parkinson que yo he creado pues por darme medicamentos. Lo de iatrogénico, iatré en griego es médico, ¿vale? Entonces, pues generado por el médico, pobrecito mío, pero bueno, es por la más, no es el médico en sí, es el fármaco, ¿vale? Pues eso, en la vía nigroestriada. Pero es que encima, recordad que estaba la vía tuberoinfundibular, que estaba bien también, ahí teníamos nuestra dopamina, que inhibía normalmente la secreción de prolactina, y no pasaba nada. ¿Qué pasa? Que si yo aquí bloqueo de nuevo el receptor dopaminérgico, la dopamina no puede unirse a ese receptor y no puede hacer sus efectos inhibitorios sobre la prolactina. ¿Qué pasa? Que va a haber una hiperprolactinemia, mucha prolactina. ¿Y qué pasa cuando hay mucha prolactina? Pues que va a haber galactorrea, por ejemplo, es decir, eyección de leche de las glándulas mamarias. E incluso puede haber algo de ginecomastia, de crecimiento anómalo del pecho, incluso los varones, ¿eh? Pues para que veáis. O sea, esto, pues también malo. Esto estaba bien y al meter un antipsicótico convencional nos lo hemos cargado. Por eso luego ya veréis que los antipsicóticos atípicos pues nos solucionan mucho estos problemas. A ver. Vale. Otro problema añadido. A corto plazo, el bloqueo del receptor dopaminérgico a corto plazo genera los síntomas extrapiramidales, Parkinson iatrogénico o medicamentoso. Eso lo hemos visto. Síntomas extrapiramidales, porque recordad que está el sistema piramidal, que es el sistema, uno de los grandes sistemas motores descendentes. ¿Vale? O sea, cuando escuchéis una palabra y no sepáis, nunca os quedéis sin saberla. Investigar, si dices, oye, ¿por qué será esta piramidal? ¿Qué tiene que ver ahí las pirámides? Pues porque está el sistema piramidal, ¿vale? Ese sistema motor descendente que estudiasteis en primero, que surge de la corteza motora, las células de Betz y baja por las pirámides vulvares, se decusa, etc. Pues ese sistema, de ahí viene la parte de piramidal, porque no depende exactamente de ese sistema. Bueno, a lo que voy. Aparte de estos sistemas extrapiramidales a corto plazo, en agudo, cuando le damos el fármaco, en ese momento, cuando ocurre, hay otro tipo de problemas motores, incluso más malos, a largo plazo. Cuando estamos bloqueando continuamente durante días y días el receptor dopaminérgico, ¿qué pasa? Pues que nuestro organismo que hemos sabido dice, pues yo aquí vengo a liberar dopamina y no llego. Vale, bueno, una posible solución sería a lo mejor liberar más dopamina. Pero lo que hace nuestro organismo en este caso es decir, bueno, pues si mis receptores parece que no son suficientes, él no sabe porque están bloqueados, pues lo que hacemos es, venga, no pasa nada, venga, a hacer más receptores dopaminérgicos. Y entonces el organismo empieza a hacer más receptores dopaminérgicos a largo plazo. Por lo tanto, lo que parece que ocurre a largo plazo es que hay una regulación a la alza del receptor dopaminérgico de 2 como consecuencia de ese bloqueo crónico al que le hemos tenido sometido. Y a largo plazo, incluso cuando quito la medicación, pero esos receptores que has generado en el organismo y demás, ahí se van a quedar, ya tengo más de lo que yo necesito. Y esto se piensa que es lo que genera lo que se llama la disquinesia tardía. La disquinesia tardía es un trastorno también del movimiento, bastante chungo, si me permite la palabra. Hay movimientos de la mandíbula, de la cara, en fin, hay vídeos muy, muy llamativos en YouTube, si ponéis disquinesia tardía ya veréis. Bueno, pues este es otro problema, de la disquinesia tardía. En el libro os cuentan bastantes cosas interesantes sobre la disquinesia tardía. Leedlo, pues eso, que cuando ocurre pronto, cuando empieza el tratamiento, mal. Esa disquinesia tardía va a ser de las malas. Hay algunas que sí, que si quitas el haloperidol, por ejemplo, pues se corrige, pero otras no. Vale. Bueno, antes de que se me olvide, con los antipsicóticos convencionales tenemos muy poquito margen de seguridad. Es decir, que el efecto aquí antipsicótico, que sería este, y el efecto que me genera síntomas extrapiramidales, la concentración, está muy cerquita una de la otra. Es decir, que yo tengo que llegar aquí, pero no pasarme, porque en cuanto me pase este poquito, ya estoy generando síntomas extrapiramidales. Luego veremos que con los antipsicóticos atípicos, este margen se me ensancha un poquitín por las acciones que tiene sobre la serotonina. ¿Me vais siguiendo? Sí, ¿no? Ah, claro. Pero es que luego veremos además, no es solo eso. Pero es que, sí, es que es así, pero es que no es solo eso. Luego, un psiquiatra, cuando está tratando al paciente, o un médico de atención primaria, que también son los tratan, va probando. Y a lo mejor en los manuales de tratamiento dice, bueno, pues venga, empieza por un antipsicótico convencional, yo qué sé, la olanzapina o la clozapina o la risperidona, el que sea. Y pues no funciona. ¿Y por qué? Pero luego está tratando a otra persona exactamente igual, pues no sé, varón de la misma edad, todo igual, y sí que le funciona. ¿Por qué? Porque cada uno somos un mundo, porque tenemos polimorfismos en los receptores a los que se acoplan estos fármacos, o incluso tenemos polimorfismos en las enzimas del hígado que metabolizan los fármacos. Entonces, cada paciente es un mundo, y aunque sí hay guías que dicen, bueno, si empezar bueno por aquí y si no ir cambiando, cada paciente va a ir guiando el curso del tratamiento. Y ya os digo, dos personas que a priori, pues, eso, varones o mujeres de la misma edad, no fumadoras, que no beban, etcétera, y cada una responde de una manera bien distinta a los tratamientos. Y efectivamente es que es ensayo y error. De hecho, luego vamos a ver las guías, cómo ir cambiando de un antipsicótico a otro. Sí.
El umbral ese, el verde, representa el punto donde está perfecto el paciente, que le hemos dejado perfecto, o cuando empezamos a notar la mejoría.
Es cuando empiezan a aparecer los efectos antipsicóticos, cuando empiezan, el umbral mínimo. Por eso tú fíjate, claro, de aquí tenemos que movernos encima, encontrar el punto óptimo y no llegar a cuando empieza a haber los síntomas extrapiramidales. Esto es un problema de los antipsicóticos convencionales también. Claro, vas dando dosis, efectivamente. Yo insisto además que cada paciente metaboliza el fármaco de una manera diferente. Pero el problema es eso, que tienes que ir de incrementos a muy poquito, porque te puedes pasar rápido. Pero sí, es con la dosis. Esto es conforme vamos avanzando de dosis, y esto es la ocupación que hay del receptor de 2. O sea, el bloqueo que hay del receptor de 2. ¿Vale? Bueno.
¿Se hacen análisis para comprobarlo?
No.
¿O es simplemente
eso? En la práctica clínica, bueno, en la práctica clínica es que casi nunca así se va a dar al haloperidol de primeras. Se da, ¿sabéis dónde? En la tercera edad. Sí, que en gotitas normalmente. Sí. Un poco para evitar pues la agitación, incluso problemas cognitivos, pero y también se da en emergencias, en urgencia, cuando tiene un paciente psico, psicótico perdido, que agresivo, que está viendo dragones, que los dragones te, le quieren comer y por eso nos tienen que matar a todos, pues una inyección de loperidol tranquilamente y vamos, como va a ser.
Intramuscular. Los efectos secundarios serían por uso continuado.
¿Los efectos cuáles?
Los efectos secundarios, los que no quieren.
Los efectos secundarios, sí, normalmente es por el uso, estos que os he explicado es por el uso continuado. Ahora vamos a ver otros efectos secundarios que tienen los antipsicóticos convencionales, que es porque no solo se unen al receptor de 2, sino a otros. Y eso ya es más también en agudo, en cuanto empiezas. Pero la disquinesia tardía se tarda en ver. Y es efectivamente porque por el uso continuado que produce además esas adaptaciones en el receptor de 2. Vale. Lo que os decía, los antipsicóticos convencionales no solo son antagonistas del receptor de 2. Ya nos gustaría a nosotros. Mirad, esto para que entendáis cómo se hace también. Yo, hay muchas veces cuando los químicos hacen moléculas, ¿vale? Y descubren, pues que bueno, o moléculas que ya había en el mercado, o moléculas nuevas. Ah, pues esto, bueno, tiene efectos antipsicóticos. Y hacen sus ensayos y dicen, ah, vale, pues es que es un antagonista del receptor de 2. Pero luego esas moléculas se siguen probando y dicen, bueno, pero vamos a probar si se une a otros receptores. Y se van dando cuenta de que no solo es el receptor de 2, que algunos se unen al receptor M1 de la acetilcolina, o al receptor H1 de la histamina, o al receptor alfa-1 adrenérgico. Es decir, que muchos de los antipsicóticos no, o sea, no hay, que yo sepa, un fármaco o que sea puro antagonista del D2. O hay muy pocos. Todos los demás se unen a otro tipo de receptores y estos son los que me van a explicar el resto de los efectos secundarios. Este, síntomas extrapiramidales, disquinesia tardía, síntomas negativos secundarios al tratamiento, que no son pocos. Pero es que además estos, más, como visión borrosa, efectos laxantes, sequedad de boca, hipotensión ortostática, somnolencia, ahora lo vemos. Es tremendo, ¿eh?
Sí. No veo las diapositivas.
Quedarían, ¿no? Bueno, es que no sé, las diapositivas funcionan en el cine. Vamos a ver. Efectos laxantes, de visión borrosa, efectos en general. Parasimpático mimético o por el receptor M1. Esto es importante que os lo sepáis, ¿eh? Es decir, sí que os pueden preguntar a qué se debe el efecto secundario se queda de boca en los antipsicóticos convencionales. Pues ya lo sabéis, a la acción antagonista que tiene sobre el receptor M1 de muscarina, de acetilcolina. ¿Vale? Ya está. Bueno, pues que sepáis eso, que los que sean antagonistas M1 pues van a tener estos efectos secundarios. Estreñimiento, visión borrosa, sequedad de boca y somnolencia. Esto es solo el M1. Luego, la somnolencia también la produce el antagonismo del receptor histaminérgico. Vale. Luego, curiosamente, también se sabe que los fármacos antipsicóticos convencionales que actúan sobre el receptor M1 de muscarina, de acetilcolina, aparte de generar esos efectos secundarios que os he dicho, pero también tienen alguna cosa buena, es que corrigen un poco los síntomas extrapiramidales, los síntomas motores. ¿Por qué? Bueno, pues mirad. Tenemos, en condiciones, insisto, normales, una neurona dopaminérgica microestriatal, ¿vale? Libera dopamina, esta dopamina se va a unir a receptores dopaminérgicos T2 en una interneurona colinérgica, ¿vale? En el estriado. Y esta interneurona colinérgica, lo que va a ocurrir es que no libera acetilcolina, que esa acetilcolina normalmente se une al receptor muscarínico y generaría problemas motores. Entonces, Lo que pasa es que cuando nosotros bloqueamos, el receptor B2, desatamos, cortamos el freno de la neurona colinérgica y va a liberar mucha acetilcolina que se va a unir a sus receptores M1. Y esto va a agravar los síntomas motores, ¿vale? Porque, por ejemplo, no sé si acordáis de psicología fisiológica o de fundamentos, pero la acetilcolina, aquí no es exactamente por eso, pero para que es, o sea, es el neurotransmisor de la unión neuromuscular. Está muy implicada en los movimientos. Bueno, esto es en el cerebro, pero para que hagáis la asociación, la acetilcolina aquí va a producir movimientos, si queréis. Es una cosa muy burda de decir, pero para que os acordéis. Entonces, si yo, al meter un antagonista B2, evito que la dopamina me silencie, me pise el freno de esta neurona colinérgica, ¿qué pasa? Pues que va a haber mucha acetilcolina y eso va a agravar los síntomas motores. Pero, si mi fármaco tiene una acción antagonista M1, pues esto se va a corregir un poquito. ¿Por qué? Por mucho que yo libere acetilcolina porque he bloqueado el freno, no pasa nada, porque aquí va a estar bloqueada por la acción antagonista antagonista colinérgica del fármaco.
Pero eso sería ya una, sería ser una, un psicótico convencional.
Sí, sí. No, esto seguimos en los convencionales. Esto es sencillamente para que veáis que los convencionales pues tienen muchos efectos secundarios y uno de ellos son los síntomas extrapiramidales, pero se sabe que que aquellos que también tienen un componente acetilcolinérgico no generan tanto problema motor. El problema es que, claro, esta neurona es colinérgica, el receptor es colinérgico, pero normalmente no va a ser del mismo neurotransmisor. Él será dopaminérgica, seguramente. Pues bastante.
Yo conozco una persona que tiene esquizofrenia, pues no tiene respuesta emocional, tiene un tratamiento afectivo, ha perdido el equilibrio. Se puede poner de pie, pero no camina, es de silla de ruedas. Y siempre está así. Incluso no come, porque no es capaz de llevarse la cuchara o el tenedor a la boca, pero tiene la capacidad de hacerlo. Entonces siempre, yo creo que la dosis no está regulada. Es que siempre está igual. Entonces yo creo que puede perder la funcionalidad que tiene ahora si no se le cambia esa dosis.
Vale, voy a repetir la pregunta para que la gente fuera. Me han preguntado que hasta qué punto esto puede ser porque la dosis no está regular a todos los síntomas motores. Y han puesto un caso de un paciente con esquizofrenia que está incluso ya en silla de ruedas y que no puede hacer los movimientos para comer, etc. El problema de esto es que no solo hay síntomas motores. Hay otro tipo de síntomas que pueden parecer que son motores y no lo son. Por ejemplo, que el paciente no quiera comer, a lo mejor sí es capaz de hacer el movimiento, pero no le falta la motivación. Eso sería más bien un síntoma negativo más que un síntoma motor. Entonces, yo no sé qué medicación estará teniendo esta persona, pero es muy probable, porque no te dejen en silla de ruedas los antipsicóticos convencionales. Eso también te lo digo. Yo no conozco ningún caso. Sí que pueden generar esto, disquinesia tardía, que es muy incapacitante por estos movimientos en forma de espasmo, etcétera. Pero quizás más bien el tema sea por la falta de motivación, ¿sabes? Algo más de tipo de síntoma negativo.
¿Y eso no lo ve el psiquiatra?
Yo supongo que sí, lo que pasa es que como cada paciente es un mundo, yo supongo que le estarán dando antipsicóticos atípicos. Ya te digo que es muy raro que se den antipsicóticos convencionales así normalmente. Pero claro, es que para cada paciente es un mundo, sabe Dios, a lo mejor tiene otro tipo de condición que le hace estar en silla de ruedas, es que no lo sé. Hay algunos síntomas secundarios de los atípicos que pueden ser bastante peligrosos, la granulocitosis. Bueno, eso ya lo vemos. Depende, es que depende del caso. Desde luego, la regulación de la dosis es muy importante y sobre todo también ver si un paciente ya no está respondiendo un fármaco, hay que ir cambiando progresivamente a otro que puede ir mejor. E ir probando, hacer los cambios que haga falta. Esto, insisto, es ensayo y error.
Pero,
¿los qué? Los convencionales se usan en pacientes así normales, no en poblaciones raras, como último recurso. Cuando todo lo demás ha fallado. Bueno, hay otro tipo de terapias no farmacológicas o con hormonas, etcétera, pero cuando casi todo lo demás ha fallado, se van ya a los convencionales.
¿El tiempo de que el médico sabe que falla? ¿Semanas, meses, cómo es?
Pues suelen ser, hombre, estas cosas tienes que darle un mes y pico para que empiecen a funcionar.
Yo
desde
la
ciudad
de
la ciudad
de
la
ciudad.
¿Perdón?
Sí,
suicidado con alopecia, sí, sí. Además, sobre todo es en mujeres. Sí, sí, sobre todo en mujeres. Yo os digo, el haloperidol en urgencias o en la residencia de ancianos. Se suele dar más. O cuando todo lo demás ha fallado. Pero bueno, hay otros antipsicóticos convencionales un poco más suaves que van a perder. Sí.
La persona tardía, como hemos dicho, de que aumentan los receptores. ¿Sabéis si eso pasa con el resto de neuronas en general? Porque, por ejemplo, si ponemos programas receptores, si le aparecen más, ¿no pasaría lo mismo con otras?
Parece que eso, claro, sí. Parece que es específico de la vía neuroestriada. Pero sí, es verdad. El mecanismo este de compensación de receptores es un mecanismo global de nuestro organismo. Ocurre en muchísimas condiciones, que cuando, o al contrario, a lo mejor cuando hay un exceso de señalización, nuestro organismo baja el número de receptores. Y eso es algo muy global. Pero en este caso, en el caso de la disquinesia cardíaca, parece que es específicamente en esa vía. ¿Por qué tardamos más o menos en pico en actuar? Se supone que es fácil que sí. A ver, a nivel agudo, cuando tú a lo mejor estás con un episodio psicótico y te pinchan el haloperidol, eso te deja, vamos, tranquilísimo. Pero, porque es un efecto agudo, hay que diferenciar en farmacología siempre efectos agudos de efectos crónicos, ¿vale? Entonces, a nivel agudo, instantáneamente se bloquea el receptor B2 y ese efecto agudo baja. Lo que pasa es que luego, ya lo veremos con otros fármacos, incluso con los antidepresivos, hay efectos terapéuticos que dependen de la acción repetida del fármaco sobre sus receptores y que incluso de síntesis de genes, etcétera, y esto tarda meses. Entonces, los efectos agudos de pues, neurolepsis aguda, sí, eso es por la acción aguda del fármaco en ese momento que bloquea los receptores. Pero otro tipo de efectos terapéuticos, que os digo, implica que sea síntesis de genes, síntesis de proteínas. Los genes no se sintetizan. Nadie me ha dicho nada, joder. Los genes son... Madre mía. Es que estás... Sí, estoy también ya... A ver si suena la campana, porque madre mía. Sí, la formulación de EPOD. Están preguntando que hay fórmulas que, efectivamente, que hay presentaciones que duran un mes. Esto es para asegurar el cumplimiento terapéutico. Como los antipsicóticos tienen tantos efectos secundarios, pues muchos pacientes no los quieren tomar. Es que no los quieren tomar. Porque además les engordan, muchas veces se sienten mal. Entonces hay muchos que no los quieren tomar y claro, entonces se brotan, no están medicados, etcétera. Entonces una opción es hacer una inyección que sea de liberación sostenida. Entonces tú inyectas, normalmente el vehículo del fármaco suele ser como sustancias aceitosas, oleosas, y eso produce una liberación sostenida en el tiempo. De tal manera que a lo mejor el paciente tiene que tener pues, 2-3 pinchazos al mes. Y eso está bien. Lo que pasa es que, claro, primero es una inyección. Y segundo, pues tienes que asegurarte que el paciente vaya al centro de salud, que se le pinche, que no te la líe en el centro de salud, etc. Otra cosa, también los pacientes esquizofrénicos con algún tipo de esquizofrenia, como les sienta tan mal la medicación, se automedican, entre comillas, ellos para sentirse mejor con drogas. Entonces, por eso hay una comorbilidad, entre otras cosas, por eso hay una comorbilidad tan altísima entre esquizofrenia y trastornos adictivos, sobre todo con el tabaco, pero no solo con el tabaco, también con la cocaína. en parte lo toman para compensar ese, pues ese, es que les llaman camisas de fuerza químicas a estos antipsicóticos convencionales. Ese enlentecimiento motor, ese estar hecho polvo, pues lo compensan con drogas psicoestimulantes. Por eso, en parte, insisto, hay una comorbilidad tan alta entre trastornos psicóticos y trastornos adictivos, entre otras cosas, ¿vale? Porque luego también está la impulsividad, pero no sé. Pues es otra historia. Voy a ver algo que no... Toda la garganta. Bueno. Por cierto, otra de las características de otro de los trastornos curiosos en esquizofrenia es la apotomanía, el beber agua pero como descosidos. De hecho, no me acuerdo en el porcentaje, pero un cierto porcentaje de esquizofrénicos mueren por intoxicación por agua. Sí.
¿Por el trastorno?
Por el trastorno. Apotomanía. Porque claro, al tener tanto, ¿qué pasa? Pues que al tener tanta agua, ve muchísima, muchísima agua, entonces la concentración de soluto de las células baja. Todos los iones, todas las sales de las células salen fuera del medio para intentar igualar las concentraciones. Bueno, y, sí, sí, un cierto porcentaje muere por intoxicación por agua.
¿Y si una se queda de boca, cómo lo
funciona? Bueno, no, ya, claro. Pero aunque no tuviera sequedad de boca, los que van a hacer potomanía lo van a desarrollar. O sea que no es por eso, es por, bueno, pues por, en fin, porque es un trastorno muy complejo. Y luego falla en la esquizofrenia, falla también la regulación de los impulsos. Hay mucha impulsividad. Que puede ser también por un desequilibrio de la serotonina. Esto es muy complicado. Entonces vamos a ir solo lo que vayamos, lo que nos va interesando para los fármacos. Había una pregunta por ahí. Hiperactividad, dices, sin tener nada que ver con la esquizofrenia. No, a la gente con hiperactividad normalmente, preguntan si a la gente con hiperactividad se les receta esto. No, todo lo contrario, se les recetan estimulantes. Anfetaminas antes y ahora el metilfenidato. Lo diré. Ay, ¿cómo se llama? Sí, el Concerta es, ¿no? Me parece. Sí, el Concerta. Es metilfenidato, es un análogo de la anfetamina. Ya lo estudiaremos por qué, pero es todo lo contrario, se le recetan estimulantes. Sí, ¿había una pregunta por ahí? ¿No? Vale. Muy bien, sigamos. Bueno, pues eso con respecto a los antipsicóticos convencionales. Pues vamos a ver que con los atípicos. Cuando los atípicos empezaron a desarrollarse alrededor de los años 70, más o menos, 80, pues parecía que aquello era la panacea. Porque solucionan, y es verdad que lo hacen, solucionan muchos de los problemas que están asociados a los antipsicóticos convencionales, sobre todo por este problema que hemos visto de que bloquean el D2 en todos lados. Pues los antipsicóticos atípicos, por lo que vamos a ver ahora, solucionan este problema, al menos en parte. Luego tienen otros problemas, que no son pequeños. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que un antipsicótico se considere como atípico? Veremos que en realidad son varias cosas, pero lo que marca el canon del antipsicótico atípico es que sea antagonista del 5-HT2 de serotonina, ¿vale? Es decir, y aparte, por supuesto, que sea también un antagonista de 2. Pero un antagonista de 2, que además es antagonista 5-HT2 de serotonina, es el paradigma, el ejemplo paradigmático del antipsicótico atípico. Esto es súper importante, ¿eh? Porque lo pueden preguntar. Es muy elemental, pero lo pueden preguntar. Vale, bien. Ahora, vosotros diréis, ¿qué tendrá que ver la serotonina con la dopamina o con el glutamato o con lo que sea? ¿Por qué? Pues sí que tiene que ver. Y, en fin, se las trae. Si lo del glutamato y la dopamina os parecía complicado, esperaros a ver lo de la serotonina.
No hay.
Pero vamos por partes. Bueno, cuatro cosas básicas de la serotonina. No, la parte complicada la voy a dejar para la clase que viene, porque estáis, yo creo, con el cerebro que parece un huevo revuelto. Frito. La serotonina. Serotonina 5-hidroxitriptamina. Eso es la serotonina, ¿vale? Viene de un aminoácido que es el triptófano, que está en la piña, que está en el plátano, en fin. Está muy bien el aminoácido. Entonces, tenemos nuestro triptófano de la dieta, ¿vale? Igual que teníamos la tirosina o la fenilalanina. Entonces, llega el triptófano que se mete en la neurona por un transportador de triptófano y por la enzima triptófano hidroxilasa, ya empezamos con las enzimas, se convierte en 5-hidroxitriptófano. Pero es que encima, por la acción de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, se convierte en 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Y ya está. Esto es muy fácil. Ahí nos quedamos. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestra serotonina, que a través del transportador vesicular de monoaminas tipo 2, se vesiculiza, se mete en esos saquitos, y ya una vez que están sacos, se puede liberar por exocitosis. Esto es como todo lo demás. Esto no es nuevo. Pues esta serotonina, además, tiene sus receptores serotoninérgicos, que son 100 y la madre. Los receptores serotoninérgicos son muchísimos, de muchos tipos, subtipos y requete subtipos. Pero bueno, el caso es que la serotonina se metaboliza, se destruye, se cataboliza, mejor dicho, por la monoaminoxidasa. A nivel citoplasmático, por las isoformas A y B, ¿vale? Por las dos. Y a nivel neuronal, por la B, pero en concentraciones altas de serotonina. Esto es lo único que nos necesitamos saber de la serotonina. Bueno, a mí pararme, me cansaba la cabeza, pero es que, fijaros, la serotonina y la melatonina están súper relacionadas. ¿Sabéis lo que es la melatonina, no? Es que la melatonina se sintetiza a partir de la melatonina. La melatonina se sintetiza a partir de la serotonina, pero depende del ciclo de la luz. Por eso la melatonina es una hormona que pues puede regular el estado de ánimo y regula los ciclos de sueño y vigilia, ¿vale? Porque se sintetiza a partir de la serotonina. De hecho, el nombre completo de melatonina es 5-metoxi-N-acetiltriptamina. Esa es la melatonina, por eso lo de triptamina, ¿vale?
Se puede hablar a la serotonina.
Ah, al revés, sí. Va una de la otra. ¿Puede ser? Los esquizofrénicos no creo que sea por la serotonina, pero la depresión a lo mejor sí. Pues por el grupo químico que se le pone. Yo creo que será... Sí, sí. Pues eso. Bueno, creo que la melatonina la estudiamos en el curso. Bueno, nosotros no, no va a tiempo ni de lejos, pero ya está. Bueno, aquí lo dejamos. Esto es solo para que veáis de lo que vamos a hablar la clase que viene. Yo esto no os lo explico ahora, porque con míos que me pegáis. Ya lo explico en la clase que viene. Ustedes no preocuparse, que va a ser fácil. Viene la clase y ya está. ¿Vale? Muy bien, pues nada. Thank you.